Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ignacio Ortega y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues los temores se han confirmado. Y no es una buena noticia porque ya sabemos a ciencia cierta que el otoño va a ser complicado económicamente hablando. Hoy hemos conocido los datos del paro y la verdad es que nos han dejado bastante preocupados. El mes de julio ha cerrado con 3.230 parados más y con más de 7.300 afiliados menos de media a la Seguridad Social. Así dicho, el número parece insignificante, que no se me malinterprete, porque un solo parado ya es un drama en una familia, pero estamos hablando de poco más de 3.000 personas que pasan a formar parte de las listas del paro. El problema es que este dato se produce en un mes de julio, y tradicionalmente este mes suele ser bueno para el empleo. Lo es porque en un país como el nuestro, cuyo principal motor económico es el turismo, estamos en plena temporada alta. Tenemos a la mitad del país de vacaciones, quien más y quien menos trata de organizarse alguna escapada, y no dejamos de recibir turistas, y eso siempre genera empleo. Este dato es un aviso. La semana pasada conocíamos la encuesta de población activa que arrojaba unos datos excelentes. Recuerdo que entonces hablábamos del registro más bajo desde 2018 y que por primera vez en 14 años bajábamos de la barrera psicológica de los 3 millones de parados. Alguien me comentó entonces que estábamos ante los mejores datos que íbamos a ver en los próximos 3 años, porque la crisis ya estaba llamando a la puerta. De hecho, dos ministros, José Luis Escrivá y la propia Yolanda Díaz, dijeron la semana pasada que en la segunda mitad del mes de julio ya se estaba notando una ralentización de la contratación. Pues bien, como te cuento, se confirman esos temores. Cuestiones a destacar e interesantes una vez visto los datos. Primera, según el Ministerio de Trabajo, la subida del paro se centra fundamentalmente a partir del 15 de julio. Es decir, los primeros días del mes se ha funcionado muy bien, pero a partir de la segunda mitad se ha torcido. Segunda cuestión. Como todos los meses de julio, la destrucción de puestos de trabajo se ha producido en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. El incremento ha llegado, como siempre, en el sector servicios. En otras ocasiones, en otros años, el turismo compensaba la pérdida de empleos en otros ámbitos y el saldo acababa siendo positivo. Pero este mes de julio no ha sido así, y es que el sector turístico no ha podido ejercer de salvador. Además, hay otra cuestión a tener muy en cuenta y me gustaría reseñarla. Se han destruido más de 115.000 empleos en la educación. ¿Por qué? Porque se ha acabado el curso. Dato para la reflexión sobre nuestro sistema educativo y la temporalidad de algunos profesores. Tercera cuestión. Mira, y esta me parece interesante. La destrucción de empleo afecta única y exclusivamente a las mujeres. De hecho, en el caso de los hombres no se produce prácticamente. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por lo que te acabo de contar. Las mujeres son mayoría en educación y pagan la precariedad laboral del sector cuando acaba el curso. Y cuarta cuestión. Seguimos teniendo un problema con la temporalidad. El 41% de los contratos firmados durante el mes de julio son indefinidos. Ya sabes que la reforma laboral aprobada por el gobierno buscaba acabar con ella, con la temporalidad. Pero eso, y por eso, se creó la figura del fijo discontinuo. Y ya se está empezando a utilizar. Otro debate es si el fijo discontinuo es un contrato temporal camuflado. Y un último apunte a la hora de enfrentarse a los datos. Cada uno los puede interpretar como considere. Puede hacer las interpretaciones que quiera. Te he contado que en el mes de julio la afiliación a la Seguridad Social cae en 7.300 personas aproximadamente. Siempre, históricamente, el indicador que se ha utilizado para medir la evolución del empleo ha sido la comparativa con el mismo mes del año anterior. Bueno, pues en esta ocasión el gobierno, el Ministerio de Seguridad Social, está utilizando la afiliación en términos desestacionalizados, comparándolos con los del mes anterior, con junio, no con julio del año anterior. Tal y como hace la cuenta el Ministerio, el empleo habría crecido en más de 9.000 personas y por eso habrás escuchado que llevamos 15 meses consecutivos creando puestos de trabajo, algo que realmente no es así. Es hacernos una pequeña trampa al solitario, pero cada uno se hace las trampas que quieres. Dicho todo esto, la pregunta es, ¿por qué se está creando menos empleo ya en este mes de julio? tenemos la ocupación turística a niveles prepandemia prácticamente y la gente está saliendo de vacaciones. ¿Por qué el turismo no tira hacia arriba estos datos? Pues por la incertidumbre. Ya sabes lo que se suele decir, que el dinero tiene miedo. Con la inflación casi en el 11%, la gente no arriesga y se cuida mucho a la hora de contratar. La subida de precios, la crisis energética, la situación internacional, todo esto hace que no sepamos a lo que nos vamos a enfrentar a partir del otoño. Y eso lastra la creación de empleo. Mira a tu alrededor. Si tú tuvieras que contratar a alguien y no supieras cómo le puedes pagar, ¿qué harías? ¿Le contratarías? Pues seguramente no. Resumiendo, la parte positiva de estos datos es que el desempleo se mantiene en los niveles más bajos desde 2008 y tenemos más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social. La parte negativa, que empezamos a destruir empleo y lo hacemos cuando más deberíamos estar creándolo, en verano, en nuestra temporada alta. Y es que nos encontramos ante el peor mes de julio desde 2012. Por cierto, ¿recuerdas qué ocurrió en aquel verano de 2012? Te refresco la memoria. Mariano Rajoy llegó al poder unos meses antes, en diciembre de 2011. El panorama económico era desolador. La crisis nos tenía contra las cuerdas. Hasta el punto de que en aquel verano de 2012, la Unión Europea puso sobre la mesa el rescate de España, intervenirnos y mandarnos a los hombres de negro. ¿A qué te acuerdas de los hombres de negro? Bueno, Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, convenció a nuestros socios europeos de que España iba a cumplir, de que se iban a aprender las reformas necesarias, y aquello se quedó en el rescate a la banca. Ya te digo que no son situaciones comparables, aquella y esta. Pero no está de más recordar qué ocurrió.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 2 de agosto. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rubén. China anuncia maniobras militares cerca de Taiwán tras la llegada de Nancy Pelosi a la isla.
El plan de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es reunirse con la líder de Taiwán. Desde la Casa Blanca dicen que no le intimidan las amenazas de Pekín y que no hay motivos para que este viaje se convierta en una crisis. Otro punto caliente más que sumamos al mapa.
Estados Unidos mata a Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, en una operación en Afganistán.
Estaba considerado el cerebro de los atentados del 11S. El gobierno talibán, que te recuerdo que gobierna en el país desde hace un año, ha condenado el ataque. El presidente Joe Biden dice que se ha hecho justicia y que estarán preparados para actuar.
Sánchez defiende su plan de ahorro energético y avisa de que la ley hay que cumplirla.
El presidente del gobierno advierte de que no va a consentir indisciplinas y pide a las administraciones que no sean egoístas. La Comunidad de Madrid insiste en que solo aplicarán aquellas medidas a las que estén obligados.
Decenas de ucranianos abandonan la región de Donetsk ante el aumento de los ataques por parte de Rusia.
El primer tren con mujeres, niños y personas mayores ha llegado a un destino seguro. Esta tarde ha llegado a Turquía también el primer barco cargado con 26 toneladas de cereales, que mañana será examinado antes de seguir viaje a Trípoli, en el Líbano.
El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, promete su cargo ante el rey.
El acto se ha realizado en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca. García Ortiz, que sustituye en el puesto a Dolores Delgado, tomará posesión de su cargo a principios de septiembre en el Supremo.
Interior traslada otros 12 etarras a cárceles cercanas al País Vasco.
Entre ellos están dos condenados por delitos de sangre. Son los asesinos del dirigente socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que solo quedan 50 presos de ETA fuera del País Vasco y de Navarra.
Lo avanzabas hace unos minutos, más de 7 millones y medio de turistas internacionales visitaron España en junio.
Es tres veces más que en el mismo mes de 2021, aunque aún un 15% menos que antes de la pandemia. Los turistas que más nos visitaron procedían de Reino Unido, Alemania y Francia.
Una buena noticia, Bruselas comprará 250 millones de dosis de la vacuna de Ipra contra el coronavirus.
La empresa española tiene que recibir ahora la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos y podría administrarse ya en otoño. En España baja tanto el número de ingresados por el virus en planta como en la UCI. Sanidad ha notificado 273 fallecidos esta semana. Y nos queda algo en los deportes.
En baloncesto hoy se ha presentado la selección española de baloncesto, que va a disputar el Eurobásquet de septiembre y la próxima ventana clasificatoria para el Mundial. Escariolo todavía tiene que hacer los descartes definitivos en las próximas semanas. En fútbol se han confirmado dos salidas del Barcelona. Mingueza, ya es jugador del Celta. Ricky Puig se marcha a Los Ángeles Galaxy durante las próximas tres temporadas.
Oye, he visto hoy que la FIBA nos baja del podium para el Eurobásquet. Y es que, claro, es que tú ves la lista de que llevamos ahora y la que llevamos hace unos años.
Es lo que la NBA llaman transición. Pues eso, en eso estamos.
Estamos reconstruyendo el equipo.
Algo así.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
La tercera ola de calor del verano se ha hecho notar hoy en gran parte de España y parece que así va a ser al menos hasta el jueves. A partir de entonces los termómetros aflojarán un poquito. De momento, mañana miércoles vamos a tener lluvias en Galicia, Navarra, La Rioja y el interior de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Eso va a provocar que mañana también bajen las temperaturas en varias zonas de la península, sobre todo en la vertiente atlántica, es decir, Galicia, Extremadura y Huelva, y también en La Rioja, Aragón y provincias como Soria y Guadalajara. En esos lugares se suavizan los termómetros y en el resto de España pues vamos a seguir igual que hoy.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y aún nos queda un asunto más. Lo escuchamos ahora mismo. Hoy varias ciudades de Extremadura y Zamora han superado los 40 grados. Llevamos varios días sufriendo temperaturas muy altas que pueden afectar seriamente a nuestra salud. Es importante que nos protejamos para evitar los golpes de calor. ¿Cómo podemos hacerlo, Javier Herrero?
El sistema de monitorización de mortalidad diaria calcula que solo en junio y julio el calor ha sido la causa de 2.823 fallecimientos, la cifra más alta desde que se empezaron a calcular estas estimaciones en 2015. Como explica el médico de familia Javier Taboada, los típicos bajones de tensión o incluso desmayos de esta época del año pueden ser más peligrosos de lo que pensamos.
Hace que el corazón trabaje más para intentar suplir ese bajón de tensión y además la deshidratación daña a órganos importantes como el hígado, el corazón, el cerebro y sobre todo los riñones.
Las recomendaciones ya las conocemos, no cambian. Evitar salir innecesariamente durante las horas centrales del día, buscar la sombra, cubrirnos la cabeza y beber mucha agua. Si con todo experimentamos un golpe de calor, las pautas son sencillas.
Si estás consciente, lo mejor es ir a una sombra, hidratarte. Y luego, si a una persona ha perdido la conciencia, lo primero, aparte de pedir ayuda, que es lo primero que hay que hacer, si está respirando, ponerle helado. Y luego, a ser posible, también subirle las piernas.
Y no nos podemos confiar, aunque las personas de riesgo son las de mayor edad, cualquiera puede ser víctima de las altas temperaturas.
Pues como cada martes, vamos a poner el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. Tras una racha de 5 meses aguantando la imparable subida de los precios y la escasez de suministros derivada, en última instancia, por la guerra en Ucrania, la creación de empleo ha registrado su primer frenazo. Nunca en un mes de julio se habían perdido ocupados y ha ocurrido por primera vez este año, lo que deja una primera señal de alarma de cara a un otoño complicado. El paro volvió a repuntar en julio en 3.200 personas, se dieron de baja más de 10.000 autónomos y la afiliación a la Seguridad Social se redujo en 7.400 personas, lo que invita a hablar de cambio de ciclo. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿qué ha pasado? Cuando no hace ni una semana varios miembros del gobierno estaban exultantes con los datos de la EPA y ahora nos encontramos con esto, ¿qué ha ocurrido?
Pues mira, es verdad que algunos ministros dieron por buenos los datos de EPA y precisamente la más cauta fue la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tras la publicación de la EPA la semana pasada, pues deslizó que en julio se apreciaban indicios de ralentización, o sea que algo se olió allá. Los demás es verdad que dijeron que eran datos muy buenos, es verdad que todos reconocimos que se estaba contratando y que había ocupación, pero si ella ya deslizaba esta incertidumbre o estas dudas que tenía, pues era por algo y efectivamente pues se ha detectado este estancamiento en prácticamente todos los sectores económicos y sobre todo en los servicios. No obstante, la propia ministra hoy sí que ha reconocido de nuevo que empieza a notarse en el mercado de trabajo pues cómo afecta la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania, como tú bien decías al principio, que están marcando un escenario ya incierto y complicado para después del verano, ¿no? Y bueno, sí que me gustaría apuntar que además es posible, y esto lo han dado como explicación algunos expertos, que hoteles y restaurantes, que al final son los que tiran de la contratación en verano, pues adelantaran esos contratos para la campaña turística a la primavera. De modo que los resultados durante los meses de abril a junio han sido buenísimos y ahora, pues claro, se percibe esa ralentización.
¿Entonces se puede hablar de cambio de ciclo, María Jesús?
Pues Rubén, yo creo que tiene toda la pinta, ¿eh? Y veremos si se corrobora con las cifras de paro y afiliación cuando acabe este mes de agosto que acabamos de estrenar, porque todo apunta que tampoco serán buenas cifras, ¿eh? O sea, que si ya por ahí lo está deslizando gente, no precisamente la ministra, pero bueno, todo se andará. Con lo cual es verdad que la crisis económica que ha acabado por llegar, por mucho que los ministros antes decían que no, incluso Calviño, y hoy fíjate lo que ha dicho, que ha hablado incluso de recesión, aunque lo ha apuntado un poco como diciendo me he equivocado, no es tal, o sea, tenemos un crecimiento robusto, pero ha llegado en plena campaña de verano. Y entonces, bueno, justo ahora que apuntabas tú antes, que España ha destruido en julio más de 7.300 empleos, y eso no es moco de pavo, al menos es un julio que nunca había ocurrido, nunca habíamos visto esto desde que se inició la serie histórica en 2001, mientras que el paro pues también ha aumentado, que esto no sucedía desde julio del año 2008. Al inicio de la gran recesión, digamos. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que sí que podemos hablar ya de cambio de ciclo, ¿eh?
¿Qué sectores han presentado peores cifras?
Vamos a ver, pues la hostelería, o sea, es que incluso la hostelería ha incorporado 23.000 ocupados. Es que es una cifra que es poco más de la mitad del empleo que se creaba en los meses de julio previos a la pandemia. El resto de sectores, pues cifras positivas y negativas. Pero, por ejemplo, el transporte también se ha quedado lejos de los números habituales de un mes de julio. De hecho, prácticamente no ha creado empleo, o sea que es muy fuerte. Y, por ejemplo, en industria, que se incorporaron 10.000 trabajadores, que son unos 2.500 menos de lo que era habitual. La construcción, que apenas se contrató 600 personas, pero el peor, el que se lleva la peor parte, y os lo escuchaba también a vosotros hace unos minutos, es el sector de la educación, pública y privada, que destruyó una barbaridad, 116.000 empleos en julio. Y también apuntabas tú, con muy buena, el tema del colectivo de mujeres, que, bueno, pues es verdad que en este sector las mujeres son las preponderantes en este tipo de empleo y son las que se han quedado fuera. Y mira, pues por decir un dato positivo...
Eso, dime cosas positivas.
El paro juvenil ha descendido. O sea que, bueno, pues eso está bien, porque es verdad que tenemos a nuestros jóvenes que no hay manera, que no encuentran quien les contrate y además con unos contratos que distan mucho de ser pues unos buenos contratos y también lejos de esa temporalidad que dicen que están aparcando, que tampoco es verdad, porque tú hablabas de ese contrato fijo discontinuo que al final pues sí que está siendo un temporal camuflado, pero bueno. Lo importante es que se creen contratos y, bueno, pues en julio no ha sido el mejor de nuestros julios, por no decir el peor. Pero bueno, ahí lo dejo y veremos a ver agosto y ojalá que cambie la tendencia y nos equivoquemos.
Bueno, yo me quedo con ese dato positivo que nos has dado, ese sobre el empleo juvenil. Así que, mira, hemos encontrado una buena noticia, María Jesús.
Para terminar el día.
Muchas gracias, María Jesús.
Muchas gracias a todos.
Jefa de Economía de ABC. Buenas tardes. Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez y Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Necane.
Sánchez avisa de que todos tenemos que cumplir con las medidas de ahorro energético, pero desde el gobierno de Ayuso anuncian que su intención es evitar esta aplicación.
La ley en España se cumple. No, insisto, pero eso es simplemente leerse el reglamento de instalaciones térmicas para saber exactamente cuáles son esas sanciones.
Si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos dentro de qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid. Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Albert Palacios, portavoz del sindicato de Mossos, USPAC.
Tras varias denuncias por pinchazos en jóvenes, los agentes aseguran que están haciendo controles y que de momento no están detectando casos reales.
Estamos ya, no sé, no sabemos qué pensar. Si primero tener, saber si está inyectando o son bromas, si son modas, que ahora pinchan de alguna manera sin verdaderamente inyectarte nada.
Vicente, investigador del CSIC.
Y fíjate lo que está ocurriendo. Ha contado cómo el principal organismo científico de España lleva 3 semanas sin acceso a Internet, tampoco al teléfono, y todo por un ciberataque.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Noticia que te está contando la cadena COPE. Después de un ciberataque, los científicos españoles están trabajando con sus teléfonos, con sus ordenadores y con sus datos móviles. Y el sonido musical, Harry Styles. Para empezar a cantar Harry Styles, ¿no?
Bueno, hay que esperar un poquito, si quieres aguantamos. Canta muy bien este chico.
¿Los primeros quién era? ¿Pitufina?
La primera su sobrina.
Ah.
El músico británico acaba de pasar por nuestro país presentando su último disco y este fin de semana ha actuado en Madrid. Y ahora hemos sabido que allí estuvieron la reina Letizia, también la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y no es el único concierto al que han ido en los últimos días, están aprovechando el verano. Anoche también estuvieron viendo a Rosalía en Palma de Mallorca.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos camino de las 8:30 de la noche y a esta hora todavía tenemos 41 grados en Córdoba, 40 en Mérida, 39 en Logroño y 38 en Zaragoza. Es una auténtica barbaridad. Los que entienden dicen que estamos inmersos en la tercera ola de calor del año. Realmente es la tercera en algo más de un mes. Son los peores datos de los últimos 40 años. Y si a estas temperaturas le sumamos la falta de lluvia, el resultado te lo puedes imaginar. Embalses con niveles muy bajos en muchas zonas de España. Los de la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, están a menos de un 25% de su capacidad. Hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta a nivel nacional, pero en algunas zonas de España ya están teniendo problemas con la escasez de agua. Es el caso de Santa Catalina de Somoza, una localidad de la provincia de León. Ahora mismo la situación allí es preocupante. El agua potable no les está llegando por la vía natural y los cultivos no se pueden regar. Este pequeño pueblo forma parte de una de las rutas del Camino de Santiago. Y claro, el aumento de la demanda de agua y la sequía que estamos viviendo este verano están poniendo las cosas muy difíciles para sus vecinos. Carlos Carreras es dueño del hotel rural Vía Avis.
El problema que tenemos es de abastecimiento de agua potable, porque antes, pues, lógicamente, con las fuentes, los manantiales era suficiente, pero ahora los pueblos estos del camino, pues, aumenta la población, hay negocios, hay hostales, hay albergues, hay hoteles. Llega la temporada, sobre todo estival, y el agua escasea.
La situación empieza a ser muy complicada. Cada semana pasan por el pueblo varios camiones cisterna que reparten un total de 80.000 litros de agua. Aún así, es una medida muy provisional. Pan para hoy y hambre para mañana. La solución está clara, pero se está retrasando más de la cuenta.
Entonces, lo único que hemos hecho es reclamar, ir al ayuntamiento y que nos abastecen de agua con cisternas. Pero es que lo que necesitamos es de una vez, pues, que haga una prospección en condiciones, como habíamos aprobado ya con la legislación anterior. Estaba presupuestado y estaba aprobado, pero cambió de gobierno el ayuntamiento y se quedó todo en aguas de borrajas hasta un año antes de las elecciones. Ahora volverá otra vez a surgir.
Lo que está ocurriendo no es algo nuevo para estos vecinos. Otros años se han visto en situaciones muy parecidas y han tenido que acudir al río a buscar agua. Pero este año, el río tampoco es una opción. está completamente seco.
Nosotros, los manantiales han ido a menos, entonces acudíamos como último recurso al agua del río, pero con unos filtros correspondientes, pero es que el río también este año está seco. Aquí nadie dice nada, porque nosotros pertenecemos al Ayuntamiento de Astorga. Los problemas de Astorga, por desgracia, no son los mismos que tenemos en una pedanía que pertenece a Astorga, pero que estamos dejados de la mano de Dios.
De momento, los camiones cisterna están evitando cortes de agua en las casas y en los negocios, pero el campo sí se está viendo perjudicado por la sequía. Los agricultores han tenido que parar los cultivos de fruta por la falta de agua. Recuerda que todavía queda todo el mes de agosto y este es solo un ejemplo de las consecuencias que están dejando las altas temperaturas. En las redes sociales, Mariela Mensah, se sigue hablando de los datos del paro.
Efectivamente, los oyentes creen que vamos de mal en peor, no son nada optimistas. Por ejemplo, Juan Carlos dice: ¿qué sociedades estamos dejando a nuestros hijos? Crisis tras crisis tras crisis. ¡Qué desastre! Le decimos a nuestros hijos que se formen, que estudien, ¿para qué? Y Alberto nos dice: si en pleno verano estamos así, no me quiero imaginar en invierno. ¿Qué se supone que tenemos que hacer los trabajadores que nos dejamos la piel para dar de comer a nuestras familias?
Mariela. Y en deportes, Carlos Ganga, el Betis también tiene palancas.
Sí, el Betis también va a tirar de palancas porque necesita dinero, igual que el Barça. Vamos a ver si el Barça tiene algún problema o no con la Liga para inscribir a los fichajes. Vamos a hablar de todo el mercado, de si el Madrid trae o no a un 9 y de lo de Alonso por Aston Martin, que sigue dando de qué hablar.
Te escuchamos ya.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Ocho y media.